Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hombre, dejando a un lado el hecho de que si yo fuera Lionel Messi, me iría ahora mismo a estas horas de la noche a presentar al juzgado una demanda por injurias contra el equipo por haberme comparado con un auténtico criminal en su portada, con un asesino. Nada está claro, realmente, en mi opinión, en esta historia del expediente de regulación temporal de empleo del FC Barcelona. Y cuando digo nada, es nada. Porque si yo no lo entendí mal, que creo que no, si no lo entendí mal, hace 10 días que la Junta Directiva del FC Barcelona propuso a los jugadores, a sus jugadores, una rebaja del 70% de sus sueldos. Y así de entrada, lo primero que dijeron los futbolistas fue que nones. Y supongo que si los futbolistas del Barça dijeron que no a una rebaja del 70% de sus sueldos, no fue porque quisieran rebajárselos un 80% o un 90%, ¿verdad? O porque, como más tarde se ha sabido por el propio Leo Messi, quisieran completar la rebaja con un plus para ayudar a los empleados del club. Hombre, imagino que si dijeron que no es porque una rebaja del 70% les parecía demasiada rebaja. Lo que hasta que apareció el comunicado de Messi hemos estado discutiendo sobre el ERTE culé durante los últimos 10 días es que los futbolistas, los jugadores, la plantilla del Barça, encabezada por Leo Messi, se negaban a aceptar rebajarse el sueldo. Y lo que se filtró desde dentro del vestuario fue la tremenda indignación de los jugadores por esa forma que tenía la Junta Directiva de afrontar las negociaciones. Inicialmente dijeron que no. Puede que fuera mentira, ¿eh? Puede que los jugadores dijeran que sí desde el primer momento, como asegura Leo Messi, pero entonces nosotros hemos estado hablando, cuando digo nosotros me refiero a los periodistas, de la nada. Hemos estado hablando de algo irreal, de algo inexistente. Por otro lado, ¿y si los jugadores del Barça dijeron que sí, para qué filtrar que dijeron que no? ¿Qué sentido tendría incluso desde la propia junta directiva del Barça? Los futbolistas me dicen hace 10 días que sí a una rebaja del 70%, pero yo voy a filtrar a mis amigos periodistas que han dicho que no. Y si dicen que sí y tú filtras que han dicho que no, ¿por qué no desmienten al día siguiente? ¿A santo de qué esperar 10 días? El problema de fondo, el auténtico solomillo de este asunto, es que en el vestuario del Barça dan por amortizado, vamos, en el vestuario del Barça y cualquiera que tenga dos dedos de frente, dan por amortizado a José María Bartomeu. Y por acción o por omisión, lo que están haciendo los jugadores es precisamente aprovechar cualquier circunstancia para echar otra paletada más de tierra en la tumba deportiva del actual presidente azulgrana, que es muy torpe. Sí, de acuerdo, lo que queráis. Que es muy Joan Gaspar. Vale. Pero, hombre, que sigue siendo, en teoría, la cabeza visible del club, ¿no? Y yo creo que si Messi, con el apoyo externo de Xavi, el otro día Xavi hablaba de personas tóxicas, que no era el momento para llegar al Barcelona porque había personas tóxicas en el club. Bueno, pues si Messi, con el apoyo externo de Xavi, también de Carles Puyol, están empujando para echar a Bartomeu es por la sencilla razón de que apuestan por otro proyecto. Apuestan por uno nuevo, uno que no tenga nada que ver con nadie de la actual junta directiva, es decir, un proyecto que no sea continuista. Si al final los empleados del Barcelona tienen que ir a un ERTE, será en gran parte, no digo en toda parte, ¿eh? pero digo en gran parte, debido a una política económica suicida, kamikaze, una política económica poco ortodoxa, que ya estábamos criticando algunos hace mucho tiempo. Una política económica, por ejemplo, que permitió renovar hasta en 9 ocasiones diferentes el contrato de un futbolista que cobra más de 8 millones de euros al mes y que desde hace menos de un año puede agarrarse a una cláusula según la cual puede irse cuando quiera y sin abonar un solo euro al Fútbol Club Barcelona. Ese, y que me perdonen los colegas del equipo, no es precisamente, y me refiero a alguien que cobra más de 8 millones de euros al mes, el perfil de un revolucionario comunista. La presidencia de Bartomeu se ha regido siempre por el absoluto y total sometimiento a los jugadores, y de modo muy especial a Leo Messi, de forma que el máximo responsable del club no puede sorprenderse ahora de las filtraciones de las negociaciones, porque antes de que Lionel filtrara, hubo alguien que filtraría el no. Antes de que Messi filtrara el sí, hubo alguien que debió filtrar el no, ¿no? Sí, es verdad que Bartomeu no es un especialista en comunicación, precisamente. Comunica mal, lo hace de un modo muy torpe, de un modo que suele soliviantar al personal y que le sitúa, le coloca enfrente, ¿no? En líneas generales, los Messi, Suárez, Piqué, compañía recelan de su presidente, y no porque ofreciera hasta 6 versiones distintas del fichaje de Neymar, que eso les importaba menos que cero, sino porque piensan que utiliza a determinados periodistas, determinados profesionales de la información contra ellos. Y eso es lo que ha pasado con el ERTE. Que los jugadores creen que el no inicial se filtró de un modo interesado al objeto de hacerles pasar por unos insolidarios que se negaban a apretarse el cinturón en unos momentos de crisis económica mundial, que, oye, es probablemente lo que sean en el fondo, ¿eh? A lo de insolidarios me refiero. Por eso saltó Messi, que no tiene ninguna intención de salvar al club, sino que, como ya sucediera la última vez, cuando las declaraciones del ínclito a Vidal, lo que pretende es salvarse a sí mismo, salvar a Leo Messi. De modo que nada es verdad, ni es mentira, sino que todo al final, como bien sabéis, depende exclusivamente del color del cristal con que se miran las cosas. José María Bartomeu lo ha hecho razonablemente mal. Y paradójicamente, al final, su rendibú ante Messi no le ha servido absolutamente para nada. Y Leo Messi, que ya placó a Faus, que es aquel que criticaba que se renovaran cada 6 meses los contratos de Leo, que placó a Gratacós, que ha placado al propio Erika Vidal, está harto de extras y lo que quiere es ir a por el premio gordo de la lotería, que es el presidente Bartomeu. Dudo mucho que si el club no hubiera pedido a los futbolistas que se apretaran el cinturón, sinceramente, estos lo habrían hecho de motu propio. Lo dudo mucho. El club se lo pidió, ellos se negaron inicialmente, su negativa se filtró, la filtración les colocó en una situación incómoda ante sus propios aficionados y en general ante todo el mundo, y puestos en esa tesitura sacaron a Messi para golpear a Bartomeu con la certeza de que el presidente nunca responde. Bueno, algo ha dicho al respecto y luego lo vamos a escuchar. Ha dicho que no le gusta que se haya filtrado el acuerdo. Hombre, no le gustó que se filtrase el acuerdo, pero por su parte no puso reparos a que se filtrara la primera negativa, ¿verdad? Como dice Federico, un ERTE no, un ERE, y como decía Joaquín Prats, que en paz descanse, ¡a fichar! 13 sobre las 11 empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues venga, al lío. Pepe Herrero, en un lugar indeterminado de la Sierra de Madrid, ¿verdad? Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches, pues me pillas en casa. Fíjate qué casualidad.
Te pillo en casa. ¿Cómo sé? Claro, tú eres especialista, en aguantar ahí la reclusión y tú te vas creciendo. A medida que van pasando los días, te vas creciendo.
Yo cada vez veo que al final vamos a... Al final esto, pues mira que intenta nominarnos el coronavirus, pero al final lo vamos a machacar al bichito.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Poltenorio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis? En casita también.
Seguro que te pillo en casa también, ¿no?
Sí. Además, esta tarde con la cabeza rapada, que tocaba cortarse el pelo ya, y me he rapado el pelo, y luego me he enterado que era un reto de internet. Y digo, no me fastidies, pues que es un reto internet sin saberlo.
Pues ni idea, me ha mandado una foto Pepe Herrero también rapado. Digo, ¿pero qué has hecho, chico?
Pues bueno, yo no me lo hubiera cortado, haber sabido que era un reto. Pero bueno, ya he metido la máquina.
Oye,
así que
pues a mí,
con las ideas frescas.
Pues a mí, yo como tengo poco, tampoco sería una cosa extraordinaria, ¿eh? Igual me lo pienso. Bueno, Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, muy bien. No estoy en todas las afueras que están Poli y Pepe. Yo estoy en el centro de Madrid.
En el centro de Madrid.
Aquí no ha nevado, ¿eh? Aquí no ha cuajado.
No, bueno, pues oye, que vivimos en la misma ciudad, Rodrigo.
Pero no ha cuajado. Hay zonas en las que ha cuajado, ¿eh?
No me lo cuentes a mí. Donde ha cuajado es donde está Pepe.
Claro.
Bueno.
Yo informo al pueblo.
¿No ha cuajado ahí, Pepe, o qué?
Bueno, esto parece una postal navideña.
Claro.
Yo ya me siento el abuelito de Heidi. Esto pues es como llorero.
¿Estás haciendo quesos o qué?
Pues ahí vamos a acabar. Como esto sigue así, pues lógicamente acabaremos pues un poquito ordeñando lo que nos dejen.
Uy, qué mal.
Hasta ahí podemos leer.
Qué mal ha sonado eso, de verdad. Viniendo de ti ha sonado fatal.
¿Cómo siempre presuponéis de mí siempre lo peor? Lo malo que acertáis la mayoría de las veces.
Oye, ¿quién dices que parecías, Pepe?
El abuelito de Heidi. Oh, a esto le llamo yo profesionalidad.
A ver, canta el abuelito.
Llorero, quiero.
Fue el primero que hizo la cuarentena, el abuelo de Heidi, que no salió de casa nunca.
De mi vida.
Y un visionario,
bueno.
Un visionario como los directivos del Barça, un visionario.
Sí, señor. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien.
Oye, consejo que te doy, yo que me manejo bien en Twitter, no entres, de verdad.
Bueno.
No entres, que no es tu perfil.
No, pero...
Es un perfil de un tío serio, no eres como yo.
Pues yo, según tengo entendido, parte de los aplausos de hoy de las 8 de la tarde han sido para el jasca de José Manuel Puertas.
Sí, es que es verdad que...
La mitad de la ventana la aplaudían a él.
Claro, es que es verdad que hay mucho listillo.
Hay mucho
ilustrado. Bueno, y llega el momento, cada vez hay más gente que me lo dice, vía Twitter, vía WhatsApp, vía telefónica. Estamos esperando las 11 de la noche, en concreto las 11:18, que es la hora que es ahora, para escuchar al doctor de la Morena que nos cuente cosas buenas. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Pues hala, todo suyo, doctor, le escuchamos.
Bueno, pues empezamos. En IFEMA ya están funcionando 1.380 camas. Uh-huh. Hoy en la Comunidad de Madrid se han dado 531 altas. Uh-huh. De las 9.300 pacientes que había en la Comunidad de Madrid, es la que más ha dado de altas en lo que va de todo el proceso. Uh-huh. En el resto están en 8.000, o sea que sobrepasamos al resto de España. Uh-huh. Luego también la mortalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado por cuarto día consecutivo. Uh-huh. Hoy, además, se ha quitado el respirador automático de 70 pacientes, que en la terminología que decimos los médicos pues ya de la UCI se han ido a planta, uh-huh, donde serán tratados. Uh-huh. Los hoteles medicalizados ya están más de 600 pacientes y están dando de alta todos los días. Luego después, en los farmacéuticos están llevando a las casas medicamentos de las personas que les han recetado y que, como no podemos salir de casa, uh-huh, pues no salen de su casa y se están molestando en ir los propios farmacéuticos a llevárselo. O sea, terminan su jornada y reparten los fármacos que han recibido la receta y lo llevan a la casa a los pacientes. Uh-huh. Luego después ya los hoteles que estaban... Ha habido una propuesta de la Asociación Hotelera de la Comunidad de Madrid ofreciendo algún hotel para cuando venga alguna autoridad que no solo quiera visitar los hospitales de Madrid, sino que quiera visitar hospitales de distintas regiones de España, pues una vez que esté visitándolos y tenga que venir, pueda venir a Madrid y descansar. Se han ofrecido hoteles para acondicionarlos para los visitantes que vengan a visitar todos los hospitales de Madrid.
Sí.
Luego después ha habido dos empresas, una de ellas, KH, que es una empresa que se dedica a productos de etanol, ha regalado 6.500 litros para formar la solución hidroxialcohólica para podernos lavar las manos.
Ajá.
Luego ha habido otra empresa, Gilead, que ya ha instalado todos los equipos de informática en IFEMA. O sea, IFEMA ya está totalmente en condiciones de ya usar las 5.000 camas, que esto es un gran avance. Y luego, además, pues hoy ha visitado nuestra Comunidad de Madrid pues el segundo de a bordo de la Organización Mundial de la Salud,
¿sí?,
el doctor Bruce Aywal.
¿Sí?
Bueno, pues este señor, me ha contado hoy un compañero que está allí, dice que nada más ver la entrada, dice, se le ha quedado una cara como de asustado, diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Ve primero pues que hay una seguridad de policial tremenda. Luego, la seguridad que hay en sanidad, le han hecho pasar por todos los lados, le han lavado, le han puesto en condiciones de entrar. Y al entrar, pues se ha encontrado con las camas, con las UCIs y con todo. Y lo primero que ha dicho es que esta es una instalación increíble,
¿sí?,
para deshogar muchos hospitales de la Comunidad de Madrid. Dice, he estado visitando China. Dice, en China, los hospitales que me enseñaron, dice, solo eran de enfermos leves. Dice, pero aquí ustedes me están enseñando donde tienen ustedes leves, graves y de UCI. Ha entrado en el pabellón que ha instalado el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, que tienen las últimas camas acondicionadas para todo tipo de tragedias de este tipo, uh-huh, donde tienen además un escáner. Bueno, ha salido el hombre que ha dejado un escrito que yo me siento como madrileño y como español orgulloso de todo como lo ha encontrado allí. Se lo voy a mandar a Juanma por si alguno de ustedes quiere leerlo. Nos da una moral en todos los sentidos de que vamos a salir adelante, que este virus ha sido peligroso y es peligroso. Pero yo voy a recomendar una cosa,
¿sí?,
a tus queridos contertulios y a ti. Porque claro, ahora estamos ya en meseta y es muy probable que no ahora, sino yo creo que a finales de abril.
Hablamos, doctor, no de datos generales, sino casi circunscritos a la Comunidad de Madrid,
doctor,
¿no?
Es un consejo del doctor,
sí.
Es un consejo. Bueno, dice, bueno, ¿y cómo puedo yo saber si no me pueden hacer el test, si yo puedo ser portador y tal? Bueno, pues hay muy sencillo, que es coger inspiración, llenarse uno de aire y durante 10 segundos, uh-huh, aguantar la respiración.
Sí.
Si no hay tos, pues quiere decir que no hay ningún problema.
Ah, espera un momentito, doctor. Lo voy a hacer en directo, ¿me permites?
¿Cómo no?
O sea, tengo que coger aire durante...
Aire, llena el aire de pulmón.
Por favor, vamos a hacer... Esto son locuras que a mí se me ocurren, ¿verdad? Pero...
No son locuras.
No, que se me ocurren a mí, digo, hacerlo en directo, porque esto...
Muy bien,
vale,
muy bien, lo podemos hacer todo, yo
claro,
también lo voy a hacer.
Bueno, o sea, lo que tienes que hacer
segundos.
Es respirar muy fuerte, o sea, coger mucho
aire y aguantar 10 segundos.
Y si no toses, durante 10 segundos, ¿vale? Voy a hacerlo yo para que no sea un lío esto, ¿vale? A ver si no toso, es que no tengo el virus.
Eso es, yo ya lo he hecho.
Usted ya lo ha hecho y no tiene el virus, ¿no?
No.
Bueno, voy a cruzar los dedos, ¿vale? Voy allá, ¿vale? Venga.
Sin pasarse. Te has pasado.
Bueno, no he tosido, eso quiero decir. En principio,
que está sano.
Debería estar bien. Bueno, perfecto.
Otra cosa que se debe hacer.
Sí.
Vamos a suponer que una persona ha cogido el virus y lo tiene en la garganta.
Uh-huh.
Bueno, pues lo que hay que hacer es cada 15 minutos estar bebiendo un poco de agua.
Ajá.
¿Por qué? Porque el agua arrastra el virus al estómago. Y ahí tenemos lo que llamamos nosotros las enzimas digestivas,
¿sí?,
que se carga a todo lo que entra ahí.
Uh-huh. Si lo tenemos en la garganta, doctor, tosemos, ¿verdad?
Claro. Ajá. Al hacer la inspiración, al aguantar los 10 segundos, pues y empieza uno a los 3 segundos. No puedo. Pues ahí hay problema respiratorio, ¿eh? Y entonces sí conviene. Porque claro, ¿qué se está haciendo ahora en los centros de salud? Como no tenemos el test para poder hacer la RNA o el test de microbiológico, bueno, pues están haciendo placas.
Ajá.
Y están viendo que los pulmones los tiene bien un señor y dice, no vayas usted a casa.
Ajá.
Tranquilamente,
¿no? Pues doctor, me ha resultado utilísimo esto que está usted diciendo, ¿eh?
Claro,
Además no lo había oído. ¿Lo ha dicho usted antes esto en algún sitio?
No. Os doy esa primicia.
Pues esto es que es muy útil, de verdad.
Es que somos deportistas, ¿no?
Claro, coged aire durante 10 segundos. Si no toséis, en principio. Esto no es una prueba,
claro.
No es una prueba matemática.
Y luego estar bebiendo agua cada 15 minutos.
Sí, si toséis, agua cada 15 minutos. Muy bien, doctor.
Exacto. Y luego después estarse lavando las manos continuamente.
Vale. Fundamentalmente para que si tocas algo y te llevas las manos a la cara, no
a
te...
A la nariz, a los ojos, a la boca, dejemos ahí el virus.
Porque si,
no hay que hacerlo.
Porque si te lavas las manos, doctor, y te las llevas, por ejemplo, para lavarte la cara, te lavas antes las manos, no pasa nada, ¿no?
Exacto.
Perfecto.
Exacto.
Vale.
Ya te has cargado el virus.
Correcto. Muy bien. Doctor, una última cuestión que le pregunto. No le van a decir nada a mis compañeros porque también quiero hablar un poco de deporte, ¿vale?
Sí, sí.
El otro día me reprendió por privado, muy bien reprendido, José Puertas. Porque hay algo peor que el virus. Y son las fake news.
Sí.
Recibimos
que muchas.
Recibimos por WhatsApp, por Twitter, continuamente.
Totalmente.
Yo lo que quiero, doctor, es que me diga usted, por lo que usted sabe, que no es verdad, que se esté discriminando a la gente por su edad.
No. Ayer mismo dieron en La Paz a una señora de 91 años.
Uh-huh.
Hoy anda el alta a una persona de 85 años.
Uh-huh.
No. Eso es en guerra.
Uh-huh.
O sea, aunque es un programa que es para catástrofes y guerras,
uh-huh,
pues claro, los médicos lo tenemos que conocer.
Uh-huh.
Lo tenemos que conocer.
Perfecto.
Pero
no lo
llevamos a la práctica.
Me tranquiliza porque, hombre sería un comportamiento criminal.
Eso es antiprofesional.
Sería un comportamiento criminal y antipatriótico.
Exacto,
que tratáramos a la generación que nos ha sacado adelante de esa forma discriminatoria. Yo no me lo quería creer,
no,
pero ayer
no.
Me mandaron un mensaje y dije, esto no puede ser posible que esté pasando en mi país. Bueno.
Yo, además, Juanma, yo he estado 48 años trabajando en la Fundación Jiménez Díaz.
Uh-huh.
Y estoy en contacto todos los días con compañeros que son los que muchas veces me informan de cómo va la situación y tal.
Lo sé, doctor.
Eso no se hace nunca.
Doctor. Muy bien, doctor.
Se hace en una guerra, que no hay más remedio.
Muchas gracias.
En una catástrofe. Pero eso es una noticia falsa.
Muchas gracias por entrar todas las noches con nosotros. Estaba usted
convicto.
Ya lo era. Ya era usted una estrella radiofónica, pero es que ahora ya, de verdad, o sea, cuando salgamos a la calle, usted va a ir firmando autógrafos, la gente se va a ir haciendo fotos con usted. ¿Usted es consciente de eso? ¿Está preparado para eso? Sí.
Yo estoy preparado para ejercer la medicina.
Ríase,
que lo vamos a
ver. Ríase usted, ríase. Doctor de la Morena, muchas gracias, muy
hasta
amable.
Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches.
Un abrazo, buenas
adiós.
Noches. José, antes de meternos con el tema del Barça, danos Artifin, hazme el favor.
Venga, claro que sí, porque no hay que perder esas buenas costumbres y Artifin es el mejor producto que hay en el mercado ahora mismo, Juanma, para mantener en buen estado nuestras articulaciones, mantener nuestra rodilla joven y evitar que se degenere y que, bueno, pues que el cartílago envejezca y que nos duela, que nos moleste, que no nos permita hacer una vida saludable. Artifin de Laboratorios Mundo Natural está en farmacias, herbolarios, para farmaciamundonatural.es y la para farmacia del Corte Inglés, y que no lo he dicho, lleva sulfato de glucosamina, condroitin sulfato, cartílago de tiburón y cúrcuma. Mundo Natural.
Muy bien. ¿Habéis hecho has hecho la prueba, Pepe?
Sí, hombre, yo menos mal que acabo de empezar a respirar otra vez, porque no había entendido cuándo había que dejar de respirar. Estaba ya que me iba a dar algo.
Pero
quería puntualizar, sí. Fíjate hasta qué punto en España no se está haciendo ese sistema de triaje, donde la edad pues era un factor decisivo a la hora de destinar o no destinar medios, que nos está valiendo el tironcito de orejas bajo manta de muchos países, porque en otros países sí lo están aplicando. Sin embargo, por cultura, pues en España la relación con nuestros mayores es bastante, bastante, bastante mejor que en otros países. Por eso, efectivamente, los abuelitos... esperamos que Heidi y sus amigas nos cuiden con mucho cariño.
Bueno, ¿ves? Vuelve a sonar mal en tu boca.
Joder, macho.
Vuelve
verdad.
A sonar mal en tu boca.
Turbio.
Si lo dice Rodrigo Marciel, no hay ningún problema. Si lo dice Paul Tenorio, padre de familia, no hay ningún problema. Si lo dice José Puertas, un hombre serio y coherente, no hay ningún problema. Si lo dice Marsal Lorente, Marsal, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Padre de dos niñas, ¿no? ¿Son?
Sí, dos niñas.
Dos niñas preciosas
No, es que iba a decir dos animales. Se está salvajando, claro, aquí en casa.
Pues tampoco suena mal. Puesto en boca de Pepe Herrero suena muy mal.
Madre mía, mi vida.
Bueno.
Qué desastre.
Quería decir que, hombre, yo si fuera Leo Messi, lo he dicho al principio del programa, Marsal, ahora escucharemos a José María Bartomeu. Si a mí L'Equipe me saca en portada comparándome con un criminal, con un asesino, ¿qué es lo que fue Che Guevara? Es que yo, de verdad, estamos en una sociedad que tenemos un poco, se nos ha ido un poco la pinza, ¿eh?
Asesino homófobo, además.
Asesino homófobo, además, efectivamente. Es que la gente lleva camisetas con la cara de un criminal. La gente no sabe quién fue Che Guevara. Bueno, si a mí me comparan con Che Guevara, yo me presento en un juzgado de guardia presentando una querella. Pero la gente está contentísima. Dicen, uy, qué bien, el Che Guevara, la ha comparado con Che Guevara. Bueno, eso sobre la portada del equipo. Hoy ha hablado sobre las filtraciones José María Bartomeu, pero claro, Marsal, yo decía al principio del programa que Bartomeu se queja de la filtración del sí de la plantilla, pero en su momento no se quejó de la primera filtración, que era que inicialmente los jugadores habían dicho que no.
Sí, no. ¿Sabes qué pasa? Que el presidente del Barça está en manos de los jugadores desde hace ya mucho tiempo. Y entonces hoy ha salido el presidente pues a bendecir el agua, ¿no? Y a decir que lo que habían dicho los jugadores que era verdad, que desde el primer momento estaban de acuerdo y que además pues sus quejas de filtraciones por parte de directivos o dirigentes del Barça, pues que sí, que es verdad, que alguien ha hablado más de la cuenta. Cuando en realidad dentro del sí de la Junta Directiva hay un mosqueo muy importante con los futbolistas que no aceptaron las condiciones del ERTE y que al final, cuando ya se vieron acorralados porque la Junta Directiva dijo que lo iba a aplicar sí o sí y que el resto de deportistas de las otras secciones sí que lo habían aceptado, al final lo aceptaron. Pero hoy el presidente, pues como siempre, lo que quiere es pues estar bien con los jugadores y seguir el discurso de los futbolistas.
Ahora escuchamos a el presidente Bartomeu, Pepe, Paul, Rodri, José también, opinión.
Sí, bueno, yo claramente coincido con Marsal en que este es un episodio más en el que se demuestra la dependencia del Barça de los jugadores y de que claramente a Bartomeu se le ha ido de las manos el poder. Bueno, no se le ha ido, quizás casi nunca lo ha tenido sobre el vestuario, y que se escenifica en cada polémica, en cada cosa rara que pasa, siempre los jugadores dan un paso enfrente en contra de la directiva, cada uno ya que explique por qué, que quién tiene la culpa, pero el cisma siempre va por ese lado, ellos van por un lado y al final se deja al Barça en un mal lugar desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
La fractura es evidente desde hace tiempo. Este año mismo hemos visto o escuchado críticas de Messi a Bartomeu, de Piqué hacia Bartomeu, hacia Vidal, o sea que en ese sentido la directiva está amortizada, como tú decías, Juanma. Es verdad que ha ganado un balón de oxígeno de un año más, porque probablemente si esta temporada hubiera ido mal habría surgido una moción de censura, una anticipación de elecciones este verano. Va a llegar hasta 2021 porque nadie va a coger la nave del Barça con 200 millones de deuda neta más lo que se venga ahora con esta crisis de todo el fútbol este verano. Nadie lo va a querer coger. Víctor Font y Xavi Hernández esperan un año después a 2021 a esas elecciones que yo creo se van a llevar de calle y van a tener que convivir. En cualquier caso, esa nota del Barça tan alabada por todo el mundo, curiosamente alabada por parte del equipo, porque a mí la comparativa con el Che Guevara también me parece bastante deleznable y muy poco apropiada, pero esa nota tan alabada a mí me encierra varias cuestiones inquietantes. Lo primero, la plantilla dice que se baja el sueldo mientras dure el estado de alarma. Uh-huh. El estado de alarma se podría levantar en 15 días, en un mes a lo mejor, y el Barcelona igual no está volviendo a la actividad hasta dentro de muchísimo más tiempo, porque se habla de que el fútbol puede volver cuando haya una vacuna para esto. Eso de circunscribir la rebaja salarial mientras dure el estado de alarma lo tendrán que ver, porque ahí puede haber otro lío, además de desearle lo mejor solo a los aficionados culés. No sé, hay una serie de cosas en esa nota que a mí me chirriaron mucho, me parecieron muy feas.
Eso también me chirrió a mí y dije, bueno, igual es que estoy especialmente sensible, pero no, desearle que mucha salud a los aficionados culés. Bueno, y a todo el mundo, ¿no?
Claro,
a los
que sí,
a los que no somos aficionados culés también, ¿no? O a esos no. Bueno, Pepe.
Además, luego deberían. A mí me gustaría mucho saber, porque ya me han llegado también rumores de si eso de verdad es un ERTE o no es un ERTE, porque una de las características que tiene un ERTE es que el trabajador que se ve con un ERTE aplicado a su trabajo está totalmente libre de hablar con otra empresa.
No, pero en este caso, como es un ERTE de reducción de jornada laboral, es decir, no se suspende el contrato, sino que simplemente la jornada, en lugar de ser completa, pues se reduce en un 70%. Es por eso, porque algún asesor jurídico dijo que si se suspendía el contrato en un ERTE, entonces sí que podía algún jugador desvincularse y fichar por otro. Pero dejarme decir simplemente, ¿sí?, que es que de aquí se interpreta que hay alguna heroicidad por parte de los futbolistas del Barça. Al contrario, es que los jugadores del Barça no han hecho ningún gesto generoso. Al final, lo que han hecho es aceptar lo que aceptan todos los trabajadores de este país cuando su empresa se queda sin actividad y hace un ERTE de reducción de jornada, que es que aparte es que no tienes ni que estar de acuerdo. Es que la empresa lo aplica unilateralmente, claro, y tú lo único que haces es aceptarlo.
Claro, tienes más razón que un santo, pero claro, dices estas cosas y luego te salta Piqué, aunque te digo que tienes razón, tienes razón, pero me parece importante que insistas, Marsal, en el hecho de que no hemos estado mintiendo en los últimos 10 días cuando hemos dicho y hemos debatido acerca de la negativa de los jugadores del Barcelona a rebajarse el sueldo, ¿verdad?
Desde el primer momento, cuando el día 20 se reúne el presidente con los capitanes le dicen al presidente: hombre, presidente, algo hay que hacer. Es evidente que no somos ajenos a lo que está pasando y tal, y si hay que ayudar al club, pues bueno, pues será tal y cual. Y el presidente les dice: oye, lo mejor es que vosotros hagáis un gesto voluntario y digáis que os bajáis el sueldo, aparte pues ponéis la medalla y tal y demostráis que queréis mucho al club y tal. Bueno, presi, ya lo hablaremos. Bueno, pasan dos días o tres y al final el presidente le dice: oye, mira, que como veo que no avanzamos en este tema y tal, pues que vamos a aplicar un ERTE del 70% de reducción de jornada y de tal, y esto también se lo hemos propuesto al resto de jugadores de las diferentes secciones. Oye, nos gustaría que lo aceptarais para que hiciéramos un comunicado diciendo que todos los deportistas estáis de acuerdo. Vale, vale, sí. Las secciones contestan, los jugadores dicen que sí en las redes sociales, y los del primer equipo no contestan. Y el día 26 hay una reunión de junta, y la junta sale y hace un comunicado y dice: vamos a aplicar sí o sí el ERTE.
Y a quien no le guste, bueno, el comunicado no lo dice así, pero dice, sí o sí vamos a aplicar el ERTE.
Y luego y hay otra cosa, Marcial.
Y al final los jugadores dicen, oye, que es verdad que lo van a aplicar al final. Y ya cuando pasan tres días más y todo el fin de semana y llega el lunes y todo el mundo diciendo, coño, los de las secciones han dicho que sí y los del primer equipo, ¿a qué esperan? Al final hacen el comunicado diciendo, no, si desde el primer momento nosotros queríamos ayudar al club.
Y a los futbolistas les estaba faltando también visión estratégica en todo esto. El Barça es un club que tiene una deuda de 217 millones de euros. Para que os situéis, el Real Madrid tiene esa deuda neta de más 38. O sea, al Madrid le deben 38 millones. Entre lo que debe y lo que le deben, el Madrid tiene 38 millones en positivo en el cierre del último ejercicio. El Barça tiene 217 en negativo, no tiene tesorería, no tiene liquidez, tiene un problema grande porque tiene jugadores como Coutinho y Dembélé. Bueno, todos sabemos las cuentas del Barça, problemas con el límite salarial, etcétera, etcétera. Los jugadores del Barça tienen que ser más estrategas. O sea, más que el Che Guevara, tendrían que ser a lo mejor el general Montgomery, que derrotó a Rommel porque iba tres pasos por delante. Los jugadores del Barça tienen que saber que si no se bajan el sueldo y fuerzan la maquinaria económica del club hasta ese punto, al final no se hacen buenos fichajes, no van a tener un buen equipo el año que viene, y si no tienen un buen equipo no van a ganar, y si no van a ganar no van a cobrar primas, no van a mejorar sus contratos y no van a venirles nuevos contratos publicitarios. Al final el futbolista lo primero tiene que saber que es como un español más. Ha cesado la actividad, usted no puede seguir cobrando porque la empresa va a la ruina, esto es así, esta es la situación extraordinaria y todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ellos no están por encima de nadie ni tampoco por debajo, y lo segundo, tienen que saber que si le aprietan así las clavijas al club, el año que viene se van a arrastrar por el campo porque van a seguir siendo los mismos, incluso más debilitados. Ellos tienen que pensar en lo mejor para ellos a largo plazo, y esto vale para el Barça y vale para, sí, para casi todos los clubes. Aunque el Barça está peor porque depende menos de la tele, que cuando se juega el fútbol el dinero de la tele va a volver, y depende más, como todos los grandes, de otros ingresos que se les han visto cercenados a cero, al Barça, al Madrid, al Bayern de Múnich, a la Juve, a todos los grandes.
Bueno, tenemos dos sonidos de Bartomeu, quiero solo uno, David, ¿vale? Porque la reflexión de Bartomeu acerca de hacia dónde va el fútbol, bueno, es que sería poneros la reflexión de alguien que dio hasta seis versiones distintas acerca de lo que costó Neymar. Yo creo que realmente valor tiene más bien poco, ¿no? Entonces sí tiene valor a propósito de lo de las filtraciones, que así en la cadena será sido esto, ¿no? Marsal.
Bueno, es que he hablado en diferentes sitios. Creo que es Cataluña Radio, ¿no? ¿Está en catalán o en castellano?
Pues no lo sé, chico. A ver, espera, vamos a ver.
Però també és veritat que durant aquests dies he hagut una mica de soroll.
Ah, mira, està en català. Espera, ponlo des del principi i vas traduciendo, ¿te importa, de fondo?
Sí. No, sí, sí.
Pues venga.
Però també és veritat que durant aquests dies he hagut una mica de soroll.
També és veritat que durant aquests dies ha habido filtraciones i esto nos ha molestado a todos.
En aquest tipus de negociacions...
Sempre quan hi ha aquest tipus de negociacions...
De dintre del club com de fora del club, que no coneixen...
Gente, tanto de dentro del club como de fuera del club, que no conocen el tema, opinan más de la cuenta.
Está tan rendido Bartomeu a la plantilla del Barça que para salvarles el culo te ha entendido que ha dicho que desde el principio dijeron que sí.
Sí, que tenían buena predisposición, pero que es verdad que siempre cuando hay este tipo de negociaciones hay gente de dentro del club y de fuera que opina sin tener toda la información y que a veces esto pues genera molestia.
Muy bien, Rodri.
Yo coincido, además creo que se han perdido una gran oportunidad, bastante torpe. Yo creo que los jugadores del Barcelona en este sentido, creo que...
Y Bartomeu, todos.
Sí, pero más los jugadores. Yo creo que al final lo que pasa es que tienen mejor bagaje con el, digamos, con la afición y con los medios.
¿Sabes?
Bartomeu estaba tocado ya.
Rodrigo, esto es fútbol ficción, ¿vale? Esto que voy a decir va a ser fútbol ficción.
Sí.
Pero si yo estoy en poder de la información, como dice que se han producido los acontecimientos, Marsal, yo digo, vamos a ver, yo... Llego a casa, ¿no? Yo soy Bartomeu y digo, vamos a ver, Josep María. Eres millonario, porque es millonario Bartomeu, ¿verdad?
Sí, tiene una empresa que le funciona.
Perfecto, eres millonario. Estás muerto, deportivamente estás muerto. No vas a seguir siendo presidente del Barça. Coño, di la verdad. ¡Di la verdad! Oiga, señor Messi, usted miente. Pero usted es que miente.
Creo que ya poco... Lo malo para Bartomeu es que ha hecho tantas cosas mal que cuando,
¿claro?,
en este caso ya tiene poco recorrido por delante para que la gente le crea. Entonces los jugadores, sobre todo Messi, Piqué y compañía, logran crear de la nada una portada del equipo. Esa es la cuestión.
Sí. Entonces, dejadme decir, perdona, que es que hay muchos clubes que han hecho un ERTE, ¿eh? El español ha hecho un ERTE igual, sí, afectando a jugadores.
Y ha pasado desapercibido.
Coño, y el Barça saca una portada en el equipo.
Es que los jugadores no han dicho nada. Es que ha sido el club el que lo ha comunicado, que es como se tienen que hacer las cosas. Es decir, los jugadores del Barça están absolutamente desatados, o sea, hacen lo que les da la gana. Y aquí desde Barcelona se les ríe las gracias y se les dice que qué héroes son, que qué bien, ¿por qué? Porque quieren utilizarles en contra de Bartomeu, porque aquí estamos ya en un clima preelectoral, sí, sí, sí. Aquí hay mucha gente y tal que sí, tiene sí,
pero sí, más mal, también porque Bartomeu no les ha pillado, digamos, el digamos, no les ha domado, ¿no? Por decirlo claro, de una forma.
Sí. Sin embargo, Marçal, sabes que la lectura general de los acontecimientos va en justamente en la dirección contraria, ¿no? E incluso yo estaba ayer más convencido de la otra versión, es decir, claro, es que estás poniendo a los jugadores entre la espada y la pared, pero luego reflexionando, digo, vamos a ver, esto no puede ser blanco o negro, aquí hay algo que no me cuadra, porque ¿qué llevamos? ¿10 días hablando de la nada? ¿Estamos claro. mintiendo cuando hemos dicho que los futbolistas dijeron que no? No, si los futbolistas dicen que sí el lunes y el martes se filtra que han dicho que no, ¿por qué no salen a desmentirlo el martes? Han dejado que ruede la bola. ¿Por qué? Porque es verdad que se mostraron reticentes.
Sí.
Claro.
Bueno, no, si de hecho la misma propuesta es para los deportistas de las secciones, que esta es otra, ¿eh? O sea, ¿tú crees que tienen que hacer el mismo esfuerzo, no, en el mismo porcentaje, no, los jugadores del no. primer equipo del Barça,
claro.
que prácticamente se llevan el 90% de la masa
claro,
salarial
es que
deportiva?
Es que un 70% para un futbolista de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, de la sección de fútbol, no es lo mismo que un 70%
claro.
del sueldo de la jugadora de fútbol mejor pagada del equipo de fútbol.
Pues el mismo esfuerzo. Y encima se blanquean diciendo que van a complementar el sueldo de los empleados para que cobren el 100%. Y ya lo calculamos el otro día, que en un salario mínimo, o sea, medio de 3.000 euros por cada trabajador, creo que tocaban a 40 euros por futbolista. Porque recordemos
que es muy curioso el paralelismo que está habiendo entre otras, pues entre todo lo malo que estamos viendo con la crisis del coronavirus y lo que está pasando en el Barcelona. Hay una falta total y absoluta de información. Hay un presidente que está dejando a un expresidente que está en la memoria de todos, que fue Gaspar, lo está dejando como un estadista,
sí,
porque
sí,
ahora mismo Gaspar, si
como Churchill, comparas, sí.
Efectivamente, si lo comparas con el que hay ahora mismo, pues te parece Bernabéu. Hay mentiras que no lo son, pero que están absolutamente dulcificadas, como es la situación económica del Barça, es mucho peor de la que dicen. Porque hablamos de 200 y pico millones de deuda sobre un presupuesto que está mega inflado de 1.000 millones de euros. No nos olvidemos que el presupuesto del Madrid es de 800. Uh-huh. Y luego además hay gente que se está yendo de rosita. Porque aquí, por ejemplo, hay alguien que está sacando mucho pecho y que va a sacar mucho pecho de aquí a unos meses, que es Joan Laporta, y la situación económica del club empieza con Joan Laporta.
Sí, es herencia de Laporta, sí. Sí, sí.
Bueno, todo esto empieza con Joan Laporta y con las condiciones económicas que da Joan Laporta, porque no nos olvidemos que el año que el Barça gana el sextete, el Barça factura 20 millones menos que el Madrid, que no gana nada.
Vale, vamos a despedir a Marçal. Marçal, ¿algo más quieres decir?
No,
España,
no, no.
Te está escuchando España.
No, pues...
¿Estás nervioso?
Que hay muchos ánimos para todos, sobre todo, ¿sí? Que yo creo que es muy triste que tengamos que hablar de todo esto cuando realmente la gente lo está pasando mal y que estos futbolistas yo creo que han desperdiciado la oportunidad de dar un poco ejemplo y demostrar sensibilidad con la gente, ¿no? Sobre todo estos deportistas que recordemos que dijeron que estaban dispuestos a aplazar cobros para que viniera Neymar. Esto lo dijeron los jugadores, ¿eh? Que le dijeron al presidente que, presidente, si quiere no cobramos lo de esta temporada, se lo cobramos la temporada que viene y tal, cosa que no se puede hacer, porque tú no puedes contablemente llevar unos pagos que están contraídos para el 2020 al 2021, esto no lo puedes hacer, para que venga Neymar. O sea, estaban dispuestos a hacer este esfuerzo y no lo hacen ahora para salvaguardar la economía de su club.
Claro, y luego dice Messi, como me han pillado con el carrito del helado, voy a decir que los jugadores estamos dispuestos a completar el sueldo de los empleados que se vean sometidos a un ERTE. Y va el equipo y les compra la película y sacan una portada con Messi con la gorra del asesino. En fin, toda la historia completa. Bueno,
antes de que se vaya. Bien. Ya. Pues entonces ya se lo diremos otro día.
Claro, es que no tengo tiempo, sino que luego viene todo lo leal. Gracias, Marçal.
Un fuerte abrazo, Bernie.
Un abrazo. Bueno, os cuento que ante la difícil situación que estamos atravesando ahora mismo, pues todos tenemos que ser un poquito solidarios, y también lo es tujamondirecto.com, que quiere contribuir a paliar en la medida de sus posibilidades los efectos del estado de aislamiento, aplicando un 5% de descuento en todos sus pedidos, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en vuestra casa, en vuestro domicilio, no hace falta que os desplacéis, con una sola llamada en todos los productos de tujamondirecto.com, un 5% aplicado de descuento. Sabéis que podéis visitar en la página www.tujamondirecto.com o llamando al 900-841028. Un 5% de descuento en todos los productos de tujamondirecto.com. Muy bien, y antes de que Sergio Valentín, nuestro experto en series y en películas, ¿quieres decir algo, Pepe?
No,
pero vale, sabes
que yo puedo decir algo.
El silencio a veces es atronador, ¿verdad?
Sí, nos cuente, nos dé su recomendación. ¿Qué querías decir, Rodri?
No, que el equipo que ha hecho grandes portadas en la historia del periodismo, creo que con esta última ha destrozado bastante respeto internacional, la verdad.
Ajá, bueno.
Nada más.
Pues antes de entrar con Sergio Valentín, vamos con el momento... más importante, diría yo, del programa, ¿vale? Por cierto, quiero que hagáis todos en vuestra casa la prueba que nos ha dicho el doctor de la Morena, ¿eh? ¿Vale? Llenáis los pulmones durante 10 segundos. Si no toséis, hombre, no es matemático. En principio, estáis bien. Si toséis, pues genera un poquito más de duda ahí, ¿vale?
Consejo. Yo creo que hay un matiz, ¿eh?
¿Sí?
No es por contradecir al doctor, pero si eres asmático... pues,
ah, bueno, no, hombre,
probable,
claro,
pero es que es importante.
Claro, bueno,
o te
bueno.
Fumas dos cajetillas de
tabaco. Claro,
sobre todo
claro,
si eres asmático, difícilmente
claro,
vas a poder hacer eso durante 10
claro,
segundos.
Claro,
y no tienes por qué
perfecto,
tener el virus.
Está bien la apreciación. Pepe Herrero, ligeritos, por favor. No.
Me pones en un brete porque vengo con muchísimas cosas,
ya, pero,
y además del Barcelona,
ya,
pero seré...
Sé que te creces con el castigo, pero por favor, breve, ¿vale? Al pie, ¿vale?
Bueno, pues otro paralelismo entre el gobierno actual y el Barcelona. Hay una parte que están diciendo que, bueno, que el ya no va a haber elecciones. A mí me ha llegado la información de que eso no es así, de que en el entorno del Barcelona hay mucha gente que está pensando que cuanto peor mejor, y me explico, cuanto peor le vaya económicamente más cerca estará la posible salida a bolsa del Barça. Esa es, ¿vale? Para que lo tengáis y entonces el Barça no solo deja de ser un problema, sino que empieza a ser un auténtico bombón y una bicoca para luchar por una entidad que de repente va a manejar una cantidad enorme de millones de euros si es posible salir a bolsa usando como excusa esta crisis. Y otra muy cortita es que, bueno, pues...
Cortita, por favor,
En París están encantados. En París, la crisis del coronavirus, que también es muy seria en Francia, pues ellos lo están pasando muy distraídos con las llamadas de otro ente que va a salir ahora mismo, en breve, a la actualidad deportiva, que es el otro Barcelona.
Perfecto. Te refieres a la candidatura de Víctor Font, ¿verdad?
Bueno.
Podría ser. Bueno.
Bueno.
Os voy a preguntar si tenéis o no tenéis noticia, porque sé que son momentos delicados y que no, a veces no se puede rascar, ¿eh? Rodri, ¿tienes noticia?
Sí.
Sí, pues adelante. Breve, por favor.
Se ha publicado ahora también ciertas informaciones de Kurzawa, el lateral del Paris Saint-Germain, que el Barça, aprovechando todo este desconcierto y con el caso Neymar, podría entrar en la operación. Para, sobre todo, inquietar a Jordi Alba, que no cae muy bien en la directiva.
Muy bien, o sea que están en una situación de casi de quiebra técnica y están pensando en fichar jugadores de cara a la próxima temporada.
Sí, porque les saldría bastante más barato.
Ya, bueno, no sé. El otro día ya hablaban de Lautaro, de Neymar, pero chico...
No, pero este es más low cost, ¿eh?
Ya.
No costaría un euro, que finaliza contrato, que no lo he dicho.
¿Tenemos noticia, Paul?
Sí, claro que tenemos.
¿Y vas a ser capaz de ser breve?
Sí, como siempre.
Claro, breve para ti son 15 minutos.
No, pues he estado a 15 minutos al teléfono, un poquito más, con alguien del Real Madrid que me ha comentado que en el club no solo están muy tranquilos con esta situación de crisis que se le viene encima al fútbol, sino que lo pueden ver incluso como, como una oportunidad. Nadie descarta una rebaja salarial a los jugadores, de momento sí se descarta, pero en el futuro me cuentan que no, nadie sabe lo que va a durar esta situación, que aunque en cualquier caso la rebaja sería mínima si llegara, porque el club tiene la tesorería muy potente ahora mismo, pero dicen que precisamente esa situación económica del Real Madrid respecto a los demás, ahora que vienen las vacas flacas, hace que todo el mundo se tenga que reforzar con menos dinero, y en el Real Madrid lo que me cuentan es que con Valverde, con Vinicius, con Rodrigo, con Odegaard, con Arraf, con Reguilón, con Kubo incluso, está asegurado el relevo generacional, está asegurada la caja, y donde otros pueden pasar muchos apuros, el Real Madrid puede ver una oportunidad en los próximos años de vacas flacas de liderar todavía más el fútbol europeo. Así que esa es la visión que desde el Real Madrid a mí me están trasladando de la burbuja que va a explotar en el mundo del fútbol en los próximos meses.
Tú desde luego problemas no tienes, porque tienes unos pulmones, macho, que verdaderamente los admiro.
¿Tienes fumo demasiado.
¿Tienes noticia, José?
Mira, te voy a contar una cosa que ha pasado hoy y la repercusión que tiene, porque la ciudad de Toronto ha decidido cancelar sus eventos públicos hasta el 30 de junio. Ajá. Y esto tiene una repercusión directa en la NBA, porque allí juega un equipo de baloncesto de la NBA, que es el vigente campeón, que son los Toronto Raptors.
Sí, señor.
La NBA no ha dicho que la temporada hasta el 30 de junio esté cancelada. Pero evidentemente, si no puede haber eventos en Toronto, aquí hay un poco de digamos de confrontación entre la legislación canadiense y la estadounidense, pero todo hace indicar que la NBA no va a poder volver antes del 1 de julio, porque el 30 de junio en Toronto no se puede jugar a baloncesto.
Muy bien. ¿Queréis escuchar la recomendación de Sergio Valentín?
Por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, pues venga, vamos.
Y no hay más remedio.
Vamos con Sergio Valentín. Sergio, estás por ahí, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿qué nos toca hoy?
Bueno, iba a comenzar de una manera distinta haciéndote una pregunta a ti, Juanma.
¿Sí?
Hoy nos escuchan los tertulianos, pero te la hago a ti, ¿vale? Porque si no se hace interminable.
Sí.
A ver, si recuerdas qué estabas haciendo justo el 6 de julio de 2008.
El 6 de julio de 2008, pues será una pregunta trampa, pues.
Pregúntala ahora, Juanma. Que preguntes la hora.
Huele a Eurocopa, eso.
Eurocopa,
Juan de Torres. Eurocopa, sí, pues ves cómo era pregunta trampa, sí. 2008 me suena a Eurocopa y julio, pues por ahí tiene que pues, probablemente viendo a la selección, ¿no?
No, tiene nada que ver con.
No tiene nada que ver.
Vaya.
La Eurocopa ni siquiera con el fútbol.
Sí.
Pero bueno, si os digo qué tiene que ver con Wimbledon, Rafa Nadal y Roger Federer, bueno, pues ya estáis más que ubicados todos, ¿no?
Ah, ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, pues hoy os recomiendo un fantástico documental. Nadal, Federer, el partido del siglo.
Welcome to the start of Wimbledon 2008. We'll play the first match on the center court. Roger Federer beginning his campaign for a sixth successive Wimbledon title.
Rafael Nadal.
¿Sí?
Clearly he is a better player than he was even a year ago when he pushed Roger
Federer. Bueno, es considerado uno de los dos mejores partidos de la historia del tenis. Ya en la edición del 2007 nos regalaron una final a 5 sets que se llevó el suizo, así que el partido ya se intuía que iba a ser de mucho nivel, pero incluso superó las expectativas, que ya eran muy altas. Como suele pasar en las grandes rivalidades, había un choque de polos opuestos. A un lado estaba Roger Federer, la elegancia personificada, técnica y talento puro, saque y volea sumado a un abanico interminable de recursos, el rey de la hierba porque llevaba 5 Wimbledon seguidos, y al otro lado de la pista, Rafa Nadal, el esfuerzo, la lucha, la garra, bueno, un español que por aquel entonces parecía un jefe indio de los apaches con el pelo muy largo, bueno, era el rey de la arcilla con 4 Roland Garros, los dos quizá estaban además en su mejor momento, pero tranquilos que el documental dura 1 hora y media y no las casi 5 horas que duró el partido, y por supuesto vamos a descubrir muchas más cosas más sobre estos dos tenistas, y ahí radica gran parte de su éxito. Por ejemplo, yo no sabía que en sus inicios Federer no era ese tenista que respeta el deporte y a su rival.
En absoluto.
No era ese caballero que hemos visto tantos años.
En absoluto, era mucho más parecido a John McEnroe.
Sí, muy parecido a McEnroe. Rompía raquetas, insultaba. Bueno, hasta en el documental salen sus padres admitiendo que sentían vergüenza al verle y le amenazaron con no ir a verle nunca más si seguía así. Bueno, pues en este documental, por ejemplo, explican cuándo cambió el chip en un partido, a raíz de un partido, no diré cuál, y también, esto sí lo voy a decir, a raíz de conocer a su actual mujer.
Sí, sí.
Bueno, el partido del siglo pueden verlo en Movistar.
Bueno, es curioso porque Bjorn Borg, a Borg le pasó algo muy similar a Roger Federer. Es decir, cuando era un niño era realmente insoportable. Hasta que su entrenador de toda la vida le pilló por banda y le dijo, chico, por ahí vas mal.
Sí, Juanma, si me lo permites, en Libertad Digital lo he recomendado también, lo aprovecho aquí. Hay una película de hace un par de años, Bjorg McEnroe.
Sí, señor.
Que es, bueno, parecido al Nadal Federer por personalidades.
Magnífica.
Y de hecho
película.
Es el otro gran partido que se considera, junto a este, el mejor de la historia.
Magnífica película. Muy bien. Muchas gracias, Sergio.
Adiós.
¿Te ha gustado, Pepe?
Ha estado bien. Hoy tengo que reconocer que ha estado bien porque yo he visto el documental y es extraordinario.
Muy bien. Pepe Herrero, José Puertas, Rodrigo Marciel, Paul Tenorio. Gracias, chicos.
Gracias.
A ti, viva Fernando Alonso.
Hasta mañana. Hacemos una pausita muy rápida y estamos con Tolo Leal. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues como es martes, tocan las mil y una historias de Tolo Leal por teléfono. Tolo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido a este programa y, como siempre, por teléfono o presencialmente, te pregunto o te digo siempre lo mismo. ¿Era así una vez?
La historia de Alice Coachman, la determinación por el oro imposible. Alice Coachman fue la primera mujer negra en ganar un oro olímpico. Y quizá nos podríamos quedar con eso, pero la suya fue mucho más, fue una historia de superación, fue una historia de cómo, a pesar de su indudable talento, tuvo que luchar contra obstáculos que hoy nos parecen impensables, pero que hace no tanto estaban muy presentes en países avanzados, porque no era fácil ser negra en los Estados Unidos de los años 40, a pesar de que se tratara de la mejor atleta del momento. El 9 de noviembre de 1922 nacía en Albany, Georgia, Alice Coachman Davis. Hablamos de una de las regiones estadounidenses con mayor presencia de afroamericanos y donde más vehementemente se vivía el racismo antes de los cambios sociales de los años 60. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Sons of former slaves and the sons of former slave owners. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. No es de extrañar que Martin Luther King mencionara al Estado de Georgia en su famoso discurso, exclamando su sueño de que algún día los hijos de los esclavos y los hijos de los dueños de esos esclavos se pudieran sentar en la misma mesa. Por eso mismo, la infancia de Alice en esa Georgia que mencionaba Martin Luther King no iba a ser nada sencilla. Quinta de 10 hermanos de una familia pobre, tuvo que comprobar de primera mano lo que significaba ser una familia negra en el segregado sur de Estados Unidos.
Algo, Tolo, que le iba a afectar también en su vida deportiva.
Sí, claro. Lo cierto es que desde pequeña Alice Coachman demostró a todos que tenía una capacidad inusitada para el atletismo. De hecho, los primeros en comprobarlo fueron sus compañeros de colegio. En los descansos y recreos solía correr con mis compañeros. Les gustaba que lo hiciera hasta que les ganaba. Solían decirme, no me vas a ganar, pero lo cierto es que les ganaba siempre.
Sin embargo, no le permitían competir, pero no le permitían competir por el hecho de ser negra, de ser color, de color.
Claro, digamos que en la mentalidad de la época no había lugar para una persona así, por muchas cualidades que tuviera. Y no le quedó más remedio que inscribirse a clases de baile, algo más acorde, por decirlo de alguna manera, para una niña negra. Pero la vida a veces es justa, aunque sea de casualidad, porque eso es lo que le sucedió a Coachman, una bendita casualidad. Al poco de entrar en la escuela elemental de Monroe Street, su profesora de quinto curso quedó impactada con la tremenda velocidad de aquella niña durante un descanso. No podía ser que corriera tanto, que corriera tan rápido y además en un estado físico y de salud que tampoco era el mejor. Así que había que probar, ¿por qué no? La animó, la profesora la animó a inscribirse en el equipo de atletismo de aquel colegio. Coachman inicialmente se mostró reticente porque sabía los problemas que aquello le iba a acarrear, pero también sabía lo mucho que disfrutaba corriendo, así que finalmente decidió aceptar. Así relata la propia Alice su primera experiencia en una competición durante una entrevista que le realiza hace ya más de una década el National Visionary Leadership Project, una ONG que pretende recuperar y compartir historias de afroamericanos que rompieron barreras y que cambiaron la historia. Yo aún estaba en séptimo grado, pero me invitaron a la competición del instituto. Aunque era la más pequeña, batí el récord del instituto y el récord universitario.
Sin embargo, Coachman no tardó en darse de bruces con la realidad, Tolo.
Sí, porque a pesar de aquella gesta, de aquel gran resultado de brillar, y aunque formaba parte oficialmente del equipo de atletismo, no podía entrenar con sus compañeros. Los campos de entrenamiento estaban reservados para los atletas blancos y ella, claro, era negra. Tuvo que hacerlo por las calles y los caminos de tierra que había cercanos al estadio. Aquello, no obstante, y afirma la propia Coachman, no la amedrentó, sino que la fortaleció en su firme intención de dedicarse al atletismo. Siguió entrenando, siguió formándose, siguió mejorando, aunque tuviera que hacerlo siempre por su cuenta, siempre en solitario. Hasta que consiguió entrar en la Universidad de Tuskegee, Alabama, una universidad dirigida a la comunidad negra que le ofreció una beca deportiva en 1939. Ahí, Coachman tuvo que compaginar los estudios y los entrenamientos con diversos trabajos para poder sobrevivir económicamente. Lo relata ella misma. Hacía cualquier cosa que me pidieran. Limpiaba el gimnasio, era la chica de la mopa en los partidos de básquet, preparaba la pista de tenis para el entrenador, secaba la piscina cubierta y sus vestuarios, cualquier cosa, lo que fuera.
Aún con todo, en la universidad su vida pudo tomar el camino que siempre debió haber tomado.
Y es que solo tardó unos días en demostrar a todos que estaba capacitada para el atletismo, el tiempo que necesitó para batir el récord de salto de altura de la universidad. Y lo hizo descalza, porque es como se había acostumbrado a entrenar siempre. Aquel salto la puso en el radar de jóvenes atletas del país y la fueron inscribiendo en más pruebas. En todas brillaba y en menos de un año se convirtió en campeona nacional de 50 metros, de 100 metros, de 400 metros y de salto de altura.
Era Tolo una máquina de cosechar victorias y de pulverizar récords.
Sí, Juanma, pero seguía siendo negra. A pesar de sus grandes resultados, se la frenaba a la hora de dar el salto a las grandes competiciones. Porque si había que llevar a una atleta negra, se debía estar convencido de que su victoria iba a ser segura. Y eso, en el mundo del atletismo, es complejo. Coachman seguía ganando campeonatos nacionales uno tras otro, hasta 10 consecutivos entre 1939 y 1948, hasta que ahora sí, por fin, aparecía en el horizonte la posibilidad olímpica. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, que se presentaban como la oportunidad anhelada. Y no la iba a desaprovechar. Alice Coachman iba a entrar en la historia. A pesar de llegar con molestias en la espalda de una reciente lesión, fue capaz de saltar 1,68 m, récord mundial que le permitía obtener el oro por delante de la británica Oudham y de la alemana Ostermeyer. Cuando vi en el marcador A. Coachman, USA número 1, fue algo increíble, no me lo terminaba de creer. Pensaba que había pasado algo. Vinieron y me dijeron, enhorabuena, vaya a celebrarlo con el público, pero todavía no me lo creía. Hasta que no escuché el himno de mi país, no me lo terminé de creer, y fue algo maravilloso.
Pero aquel salto, aquel oro, aquella medalla de oro, significó mucho más.
Claro, era la culminación, es cierto, de sus sueños y de todas las dificultades sufridas desde pequeña, y era, sobre todo, un triunfo que la convertía en la primera mujer negra que conseguía un oro olímpico en toda la historia. Recibió la medalla de la mano del rey Jorge VI. Fue un momento muy importante para todos los negros, declararía en una entrevista al New York Times ya a finales del siglo pasado. Porque si después de acudir a aquellos juegos yo hubiera fallado, no hubiera habido nadie a quien seguir los pasos. Mi resultado alentó al resto de las mujeres a trabajar más y a luchar más dura.
Pero las dificultades, las barreras, los obstáculos, por ser negra, no terminaron ahí.
No, Juanma, porque si bien es cierto que con aquel oro demostraba que las barreras raciales se habían superado en el terreno deportivo, en el terreno social seguían estando muy presentes. Nos explicamos. Tras regresar a casa, a Estados Unidos, se organizó un acto para celebrar y homenajear a todos los medallistas olímpicos del país. Un acto al que no acudió el alcalde de Albany, donde había nacido Alice, recordemos. No quería verse, el alcalde, en la obligación de dar la mano a una negra. Lo relata la propia Alice Coseman en la mencionada entrevista del National Visionary Leadership Project.
To me, it was wrong.
En mi opinión, estuvo mal hecho, porque todos los que estábamos ahí lo habíamos logrado o lo habíamos conseguido por nuestro país, por América. Pero para el estado de Georgia y para mi propio pueblo, no se podía felicitar a una persona negra. Y no lo hicieron. Un acto en el que, afirma Alice, sintió en todo momento que no estaba siendo tratada como los demás. En el auditorio donde se les reconocía, tuvo que sentarse en la parte de atrás del escenario mientras que los atletas blancos se sentaban delante. Y tras recibir el premio, de prisa y corriendo, tuvo que salir por una puerta lateral, a diferencia de los demás atletas que fueron acogidos en lord de multitudes. No fue una buena sensación, pero así fue y hay que aceptarlo. Cuando tú ganas, tú representas a Estados Unidos, no a los negros, ni a los blancos, ni a los judíos, representas a Estados Unidos. Y cuando gané en Londres, era tratada como una heroína. Pero entonces, vuelves a casa y no puedes recibir una felicitación como los demás. Fue duro, pero así fue.
Tremendo. Gana el oro, todos la felicitan por ello en los Juegos Olímpicos, pero a la hora de volver a casa, a su casa, a Estados Unidos, vuelve a ser maltratada por ser negra.
Así es, y fíjate, Juanma, en la entrevista que comentábamos ahora mismo sobre Alice Coseman, la propia atleta relata un capítulo que deja más a las claras la situación que tuvo que soportar. La escuchamos.
In my godfather's house, there were flowers everywhere.
Cuando llegué a casa de mis padres, estaba llena de flores. Flores preciosas que me habían enviado para felicitarme, pero no tenían nombre. Muchísimas flores por todo, sin nombre, porque no podían hacerlo. La gente me quería felicitar, pero no se podía saber que ellos estaban enviando flores a una persona negra.
Tras comprobar todo aquello, Alice Coseman terminó por abandonar.
Así es, tenía 26 años y quedaban seguro muchos éxitos por lograr, pero decidió que era lo mejor retirarse. Sentía que debía retirarse y ayudar a los demás. Fundó la Alice Coseman Track and Field Foundation para, pues eso, tratar de ayudar a avanzar en su carrera a jóvenes atletas con problemas de recursos, generalmente negros. La presencia de una estrella y de una luchadora como ella inspiró a muchos jóvenes atletas.
Miss Coseman Davis gave them such an inspiring...
Alice Coseman significaba un mensaje de inspiración, de esperanza, de sueños, pero sobre todo de determinación para todos estos jóvenes. Nada la detuvo y a través de ella, ellos podían atreverse a luchar por sus sueños. Los reconocimientos a sus éxitos llegaron años más tarde, cuando existió en la sociedad americana un cierto cierto cambio en el sentido de que el racismo, la xenofobia, eran mal vistos por lo menos en la esfera pública. En 1975 ingresó en el Hall of Fame de Atletismo de Estados Unidos. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 fue reconocida como una de las 100 mejores atletas olímpicas de todos los tiempos y en 2004 entró en el Hall of Fame de los Juegos Olímpicos. El 14 de julio de 2014, a los 91 años, fallecía Alice Coachman en su Georgia natal, de la que nunca se movió. En su funeral, el director del Comité Olímpico Estadounidense, Scott Blackman, quiso dejar claro quién había sido Alice Coachman, quién había sido esta histórica atleta. Inspiró a las siguientes generaciones de atletas con su éxito en los Juegos del 48, pero su éxito olímpico es solo una parte del increíble legado que nos deja.
Ahora estamos sufriendo los rigores de una pandemia, de un virus, el coronavirus. Pero fijaos lo que os digo, pese a todo, pese al sufrimiento que nos está haciendo pasar, pese a que ahora todos tenemos que estar, ¿verdad?, en cuarentena en nuestras casas, yo creo que cuando salgamos seremos distintos, valoraremos más las cosas que pensábamos que se nos tenían que dar por real decreto, pero este virus pasará, le derrotaremos, tarde o temprano, será más pronto que tarde, acabaremos con él. Pero hay otros virus, otras pandemias, contra las que todavía seguimos luchando hoy. El virus del racismo, el virus de la xenofobia, la pandemia que tuvo a una superatleta como Alice Coachman sufriendo durante casi toda su vida. Y al final, reconocimiento cuando ya no estás. ¿Para qué? ¿Verdad, Tolo? ¿Para qué?
Así es, así es, totalmente.
Muchas gracias, amigo mío, y mucho ánimo, aguanta fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Juanma, igualmente, mucha salud.
Protégete y protege a los tuyos, ¿vale?
Eso es, un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now set those shoes for the roaming in the night. Well, how are things on
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando al final del programa, pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias del día. Fijaos, estamos tan sobrados que llamamos solo a Dani Blanco para que nos recuerde el resto de noticias del día. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Juanma. Venga, noticias del día, que son estas.
Vamos con ella. Hemos hablado bastante en el programa sobre Leo Messi, esa portada que le ha hecho el equipo, retratándole como si fuera el Che Guevara, una portada que ha causado polémica en Francia. Hemos descubierto, o ha vuelto a salir a la luz, una entrevista en la televisión catalana, en TV3, del año 2003, cuando tenía 16 años. Messi ya tenía unos objetivos claros.
¿Es tu próximo reto, tu próxima meta, el poder subir al filial ya directamente del Barça?
Y me gustaría pasar directamente al B y saltarme C, pero y a mí me gustaría estar en el Barça B y alternando con el primer equipo, aunque sea jugar con el B y entrenando con el primer.
con el primer equipo, él quería pasar del juvenil directamente al Barcelona B, saltarse el C y entrenar con el primer equipo, algo que conseguiría un año después porque debutó en 2004-2005 con la camiseta del Barcelona. Hay mucho sonido de coronavirus, de COVID-19, de jugadores que se están quedando en casa y que están haciendo ruedas de prensa virtuales. Uno de ellos, Raúl García, le han preguntado por la Copa, la final de Copa, y ahora es lo que menos piensa el jugador del Athletic.
No quiero pensar en ello ahora mismo, sinceramente. Todos vivimos ahora mismo una situación en la que la incertidumbre es lo más preocupante. Quiero pensar en el día a día, quiero pensar en que la salud de todos empiece a mejorar, que no siga habiendo más gente que fallezca por todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, pensaremos en lo que dices, ¿no? En el tema de la final, que evidentemente para nosotros es muy importante, pero ahora mismo es secundario.
Y también se está hablando mucho, Juanma, que muchos seguidores, aficionados, entrevisten a los jugadores de los primeros equipos en la División de Honor del fútbol español. Hoy le ha tocado el turno a Cucurella, el jugador del Getafe, le han entrevistado aficionados, uno de ellos le preguntaba por su gol más importante.
Mi mejor momento creo que fue este año, la eliminatoria que jugamos contra el Ajax. Creo que fue un momento único que lo voy a recordar yo para toda la vida y también para la gente de Getafe, pues fue una eliminatoria espectacular. Y respecto al gol, creo que mi mejor gol o el que más cariño le tengo fue el que le marqué el año pasado al Barça, porque se le pude dedicar a mi mujer y a mi hijo, pues que estaba en camino, así que es un gol que le tengo mucho cariño.
Hoy en una entrevista con el diario Marca, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha dicho que para él, si no terminara la temporada, que él ve complicada que termine la temporada, lo más justo sería que Cádiz y Zaragoza subieran a Primera División, porque son los dos primeros ahora mismo en la tabla, y que no hubiera descensos. Algo que ya comentó Felipe del Campo en el programa, y la verdad es que no me parecería una solución completamente injusta. Algo de injusta sí que hay, evidentemente, pero podría ser una de las mejores soluciones si no termina la Liga, que al final van a intentar que todo termine. En el deporte femenino también hay voces que están transmitiendo cómo están preparando los partidos una vez que vuelva la competición. En el Levante, que va tercero en la clasificación en la Liga Iberdrola, su entrenadora es Patricia Paray.
Lo que estamos preparando son documentos de cara a la temporada que viene, aspectos que durante este año a lo mejor no hemos podido incidir tanto y que debemos de cambiar, que debemos de mejorar. Y también pues proponerle entre todo el cuerpo técnico alternativas a la hora de entrenar, clases dirigidas, otro tipo de juego para que esos entrenamientos no se hagan muy monótonos e intentar cambiarle todo lo posible durante las sesiones de entrenamiento durante la semana.
Fuera del fútbol, en cuanto a los Juegos Olímpicos, hoy ha hablado Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha hablado sobre la decisión ya oficial de trasladar del 23 de julio al 8 de agosto, fechas oficiales, el verano que viene los Juegos Olímpicos.
Ya conocemos la fecha, el 23 de julio del año 2021 empezarán los Juegos que se iban a celebrar el 24 de julio del año 20, es decir, prácticamente un año después. Seguiremos teniendo el mejor equipo del mundo, seguiremos yendo con las máximas posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con los demás y poder hacer brillar el nombre de España en todo el mundo.
Y para terminar, Juanma, dos noticias de polideportivo. Oficial ya la suspensión de Wimbledon 2020, es completamente oficial, y el US Open también prácticamente se va a suspender, y todos los torneos del golf también se aplazan por este dichoso coronavirus. Master de Augusta, Open Británico, tradicionalmente en mayo, junio, julio, también están suspendidos.
Muy bien, pues nada. Cuídate mucho y hasta mañana. ¿Eh?
Muy bien, hasta luego.
Ya sabes, el lunes tú, el martes claro. Yo, el miércoles tú, el jueves yo, el viernes tú, el lunes yo, el ma... ¿Eh?
Es la mejor manera.
Claro. No es que no quiera verte, es que...
No, hombre, claro.
Es...
Claro.
Por motivo de seguridad, más que nada, ¿vale?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, pues mañana te toca a ti, ¿vale?
Muy bien. Cuídate, Juanma.
En eso quedamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues hala, a descansar.
Salud.
Hasta mañana. Salud. Eso es. Eso es un saludo... Era un saludo republicano, ¿no? Pero ahora está bien desearlo. Que tenga la gente salud. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches.
En Es Radio, después de comer, he escuchado a mi querido amigo José Luis Garci defender, basándose en los goles, que Zarra ha sido el mejor delantero centro español de todos los tiempos. Garci y yo de chico llegamos a verlo jugar, pero pocas veces. Yo creo que era el mejor rematador, no el delantero más completo. Fue el autor del mítico gol a Inglaterra, el más importante en la historia de nuestra selección. Zarra lo contaba luego así, quitándose importancia. Fue una jugada normal. Yo, que seguía la jugada, vi que salía Williams y me adelanté diciendo en broma: ¿a dónde vas, chalao? Me adelanté al pensamiento del portero y metí el gol. Así de sencillo era Zarra. Igual que su padre, que lo comentó con el típico humor vasco. ¿Ah, sí? Pues él no sabía ni lo que era un balón. En una foto famosa se le ve ganando la acción al defensa, Lesmes, con bigote, y rematando con la izquierda, dibujando un escorzo. Parece una escultura suspendido en el aire. Dos veces renunció a continuar una jugada que podía terminar en gol para que atendieran a sus rivales, el coruñés Ponte y el malagueño Arnau. Antes me lesiono yo, dijo, que lesionar a otro. Hasta Jordi Pujol, tan enemigo del patriotismo español, lo recordaba así. En los años 50, el español medio se identificaba con Zarra por la furia y por la nobleza. Él no sabía euskera, pero le gustaba que su apellido completo, Zarraonaindia, significara bueno, grande. Así lo recordamos, con los brazos en alto, celebrando un gol.
Años eléctricos, días extraños.
Nos vamos, hasta que hemos llegado por ahí. Os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Que descanséis. Hasta mañana, adiós.
Gracias, amigos. Gracias, gracias. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio.
¡Demuéstrales lo que vales, Harold!
Diré las normas para los que no estén familiarizados con ellas. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos.
¡Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete!
Empezará a correr al sonar la primera campanada.
¡Déjalo, Abrahams! ¡No tienes ninguna posibilidad!
¡Hazlo por Israel!
Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea,
no
las dos.
No dejes las piernas en el camino.
Bien, el aspirante ya puede prepararse.
¿Es ese Abrahams? ¿Qué sabe usted acerca de él?
Es de Repton, judío. Su padre es un financiero de la City.
¿Financiero? Me pregunto qué clase de financiero.
Me imagino que presta dinero.
Sí, claro. ¿Y qué me dice del hijo?
Académicamente sano, arrogante, luchador hasta la agresividad.
Invariablemente suelen ser así.
Sin embargo, posee un agudo sentido del deber y de la lealtad.
¿Sabe usted si corre bien?
Como el viento.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.